La doctora Victoria Benavides forma parte del personal que atiende este hospital, pues quiero conocer cuáles son sus impresiones en esta mañanita de nieve en Madrid. Doctora Benavides, Victoria, buenos días.
Buenos días, buenos Carlos. Días. Gracias por vuestra llamada.
Gracias por atenderme esta mañana. ¿Usted dónde presta servicio, no ahora, que sé que está en el hospital del IFEMA, sino de dónde procede? ¿Cuál era su lugar de trabajo hasta que ha empezado todo esto?
Pues el centro de salud de Guadilla del Monte. Hay dos centros y somos un grupo de compañeros que estamos repartidos sí. entre los dos centros. Somos médicos de atención primaria, enfermeras, enfermeros de atención primaria, celadores, auxiliares de enfermería. Uh-huh. La parte más gruesa del personal que acude a IFEMA es personal de atención primaria, junto con Protección Civil, SAMU, SUMA y más, y todo el que llega, porque faltan manos. Por eso es tan difícil la organización, coordinar distintos tipos de cuerpos. Es que no es fácil.
No es fácil, pero es deseable que se produzca esa coordinación. Por ejemplo, que cuando usted llega al hospital del IFEMA cada mañana tenga claro cuál es su lugar, dónde le corresponde trabajar ese día, cuál es la tarea que tiene encomendada. E incluso sobre eso veo que hay una cierta incertidumbre permanente de dónde me toca hoy.
Así es, va mejorando cada día. Tened en cuenta que esto empezó el hospital empezó a funcionar no este fin de semana, el fin de semana uh-huh. anterior. Fue algo que se montó muy deprisa, muy rápido. Se va pidiendo a la gente que vaya. Claro que todos queremos tener una organización y me consta que las personas que están al cargo de la organización hacen las mismas horas o más o uh-huh. el doble que los que estamos trabajando. Efectivamente, ninguno queremos trabajar con incertidumbre, todos queremos tener EPI todos los días, que además es lo suyo. Tenemos que tener paciencia porque sé que están poniendo lo mejor de cada uno, todos, todo el que entra por aquella puerta, los que están fuera. Yo también me quejo y tengo mis incertidumbres, pero luego hay que hacer el día a día, los pacientes no los podemos dejar solos, nadie los va a dejar solos, nadie. Esperemos que hoy llegue más material, cada día se organizan las cosas un poquito mejor, van saliendo las planillas. Efectivamente, yo hoy cuando llegue voy en turno de tarde, no sé exactamente dónde iré, pero que iré a algún sitio seguro y que al final estaré mis horas atendiendo con mis compañeros a los pacientes que me toquen. También serán los que vi ayer, serán otros porque hay muchas altas, adiós gracias, los que se nos van sin poder mandarles de vuelta a casa. Al menos desde IFEMA son los menos, pero también hay. Es triste, pero es que es una situación diferente, Carlos. Los médicos de esta generación, de las que nos siguen, un poquito los mayores, yo soy de las mayores ya casi, estamos acostumbrados incluso a guardias de invierno, de las malas, con muchos pacientes con gripe, las urgencias se saturan, que es cuando nos ayudáis a avisar a la población para que tampoco sature hospitales. Pues es que esto no se parece ni siquiera a eso. Ojalá. ¿Cuántas veces he dicho, ojalá fuera una de esas guardias? Porque sé que se acaba la guardia, me voy a casa y al día siguiente ya está, por otra. Pero esto es un campo de incertidumbre para todos, no solo a nivel sanitario, o sea, a nivel social, económico, político, en el mundo entero. Es que es una... supera a la ficción de tantas películas de las que comentabais esta mañana.
Ayer me contaba a mí una médico que es pertenece a Médicos Sin Fronteras y que ahora están, como tampoco pueden desplazarse para realizar misiones en otros países, pues están entregados a lo que haga falta en los hospitales de campaña, por ejemplo, el del IFEMA. Ella está en el hospital del IFEMA y me decía, claro, la situación, los que tenemos experiencia en situaciones de crisis internacionales en otros lugares, porque se ha producido un terremoto, una inundación o lo que sea, digamos que nos sorprenden menos estos momentos de descoordinación que a las personas que están acostumbradas pues a trabajar en hospitales, digamos, más hospitales de grandes ciudades, les puede resultar muy muy llamativo. Me contaba, por ejemplo, el hecho de que al establecer la logística de un hospital nuevo como este, un hospital que se levanta en unos pocos días, pues de repente alguien caiga en la cuenta de que se nos ha olvidado el gancho para poner los goteros, por ejemplo. Entonces haya que recurrir pues a los palos de las escobas que haya por allí, que esto, alguien que ha podido realizar un trabajo como ese, en una misión internacional de una organización como esta, una ONG, digamos que le llama menos la atención tener que recurrir a lo que tengamos por allí para poder salvar la situación que a personas que vienen pues de hospitales, digamos, mejor organizados, ¿no? Y imagino que situaciones como esta se han producido sobre todo en los primeros días, o que a los colchones no hay que quitarles el plástico, porque lo primero que uno tiende a pensar es que hay que desembalarlos, pero justamente eso es lo que no hay que hacer. Digo, este tipo de situaciones son comunes en los primeros días. Hombre, es deseable que la situación, digamos, vaya mejorando en lo que hace a la coordinación. Pero quería preguntarte, Victoria, ¿qué es lo mejor que te ha sucedido en estos días? ¿Qué es lo bueno que te llevas a casa? Además de toda la incertidumbre sobre la situación tuya propia y el riesgo de la familia que tienes en casa y evitar el contagio y todo aquello que estamos contando cada día, ¿qué es lo bueno que uno se lleva a casa después de estar un día entero en el IFEMA?
Pues si te digo la verdad, Carlos, todo. Y eso es lo que me hace a mí y a todo volver cada día. O sea, el ratito de protesta es un ratito, porque somos así, pero es todo, es la calidez humana de todo el que está allí, desde el guardia de seguridad de la puerta, las señoras de la limpieza, el personal de los camioncitos que están allí, que nos dan un café, un caldo, unas lentejas, de los compañeros de Protección Civil, de Suma, de SAMU, la UME, la BRIPAC, una riada de autónomos, de gente en paro que está haciendo trabajo. Si es que no me atrevo a seguir nombrando porque es que me voy a dejar gente. Cada mirada que te cruza, sabes que la gente de fuera de Madrid, yo soy de fuera de Madrid, aunque llevo 30 años aquí y adoro que la acogida que me dio Madrid en su momento, pero en Madrid somos muy de cruzarnos por la calle sin saludarnos, sin mirarlo, a todo el que llega de fuera es una de las cosas que le extraña. Bueno, pues en Madrid eso se ha recuperado, por lo menos en IFEMA, o cuando te encuentras a alguien, cuando vas a hacer la compra el día que libras, el saludarse, el poner encima de la mesa esa cantidad de valores que parecía que se había perdido, y están ahí, todo el mundo pone lo mejor de cada uno. Falta organización, pero siempre hay alguien que donde ve el agujero va y pone la ayuda. Si falta una vara para poner un suero, alguien ha encontrado un palo de escoba. Entonces, ¿qué es lo malo? ¿Tener un palo de escoba o lo bueno es que alguien ha encontrado el palo de escoba? Todo tiene una forma de mirarlo. Al final, cada paciente tiene su gotero colgado, su bala de oxígeno. Los celadores y los auxiliares se desviven por cada uno, el personal de enfermería, la gente que nos ha estado ayudando a vestirnos y desvestirnos. En el blog de esta mañana lo contaba, hay una persona, Nacho no sé si le voy a reconocer cuando se quite la mascarilla, pero ayer que ya nos habían desmontado la entrada y salida de protección y de desinfección, Nacho, que lleva allí toda la semana trabajando, yo creo que es que no se ha ido a su casa ni a dormir, se ha quedado para ayudarnos a los que entrábamos a terminar de desatascar el pabellón 5, que fue el inicial. Se cerró. Un grupo de compañeros fuimos los últimos que salimos, no porque seamos los más estupendos, es que nos tocó por orden terminar y sobre las 10 de la noche ya no quedaba ningún paciente en el pabellón 5. Están todos entre el 7 y el 9. Las planillas del personal del 7 y el 9 estaban allí colgadas, los turnos de mañana, pues hasta cuando lleguemos el turno de tarde estará el turno de tarde, pero es con lo que hay que quedarse, yo por lo menos es con lo que me quedo, pero no solo yo, todos, porque al final acabamos volviendo. Y no solo es IFEMA, es que son todos los hospitales de Madrid, me imagino que los de fuera de Madrid están igual, los centros de salud, los ayuntamientos que están colaborando con los centros de salud para ayudar, si es que no hay nadie que no esté aportando, que está todo el mundo volcado. Así que ha tenido que venir un virus canalla como este y para enseñarnos que seguimos teniendo valores todos los que hagan falta y más.
Nacho, que es San Nacho en el post. Que
San Nacho, San Nacho.
San Nacho. Bueno, luego cuentas ahí también, por ejemplo, de lo que te pasa cada día, como los pacientes lo que están deseando es que les des el alta para poder seguir a su casa, aquellos que están, digamos, en una situación más aliviada, y entonces tienen que superar el 94% de saturación de oxígeno, ¿no?, para poder recibir el alta. Y entonces, ¿qué pasa? Que te persiguen para que les estés midiendo todo el tiempo cuánta saturación tienen.
Bueno, a mí y a todos, yo lo cuento en primera persona porque claro, es lo que yo vivo, pero sí que es verdad lo rápido que se han hecho a cómo funciona un pulsioxímetro. Mira que lo usamos siempre en la consulta ya desde que son portátiles hace unos años y todos llevamos uno en el bolsillo, sobre todo en invierno. O sea, cada vez que viene alguien con una gripe en invierno le acabamos poniendo el pulsí porque te desatasca mucho, además del fonendo. O sea, el pulsí es como que, bueno, pues este está bien y para adelante. Y no se han dado cuenta del valor del cacharrito hasta ahora. Y ayer fue muy gracioso porque, claro, después de una semana allí, pues muchos ya se lo saben y vienen, que ya me he dado tres pasillitos, Vicky, porque todos llevamos puesto el nombre delante del mandil, nos pintan el nombre y entonces ya te llaman por tu nombre. De si no has entrado en ese turno, te regañan así con un poquito de cariño. Ay, ¿dónde estabas? Pero ayer era gracioso porque se iban muchos de alta, es verdad que han pasado ya unos días allí, y era gracioso porque los que no se podían ir estaban bien, a Dios gracias, por lo menos en mi zona, y te perseguían alrededor, te veían salir del control y decían, Vicky, que llegan los paseos, mírame la saturación. En ese dedo no, en el otro que ese no. La verdad es que es curioso cómo el ser humano se adapta a una situación tan extrema. Es un pabellón enorme con un techo altísimo y Antonio, uno de los pacientes, que estaba el pobre hecho polvo, me decía, pero si esto es un hotel de 5 estrellas. Y efectivamente no se le han quitado los plásticos a los colchones, no se le han quitado los plásticos a las almohadas, y aunque todos no estemos acostumbrados a esa situación de alerta sanitaria, como están los compañeros de Médicos Sin Fronteras, tarda 0,2 segundos en darte cuenta del porqué, ¿no? Ni un paciente se ha quejado, al contrario, todo lo que recibimos son agradecimientos, nosotros a ellos, ellos a nosotros. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Qué es lo que te mantiene? Eso es lo que te mantiene.
O sea, que les voy a leer a los oyentes esto que has escrito, dice, sobre esto del pulsi. Dice, Daniel, un resalado jovenzuelo calé, me dice, pretende convencerme de que a sus 24 años es normal que sature solo al 92%. Me dice, es que yo soy así, de verdad, que es que no me va a subir más. Dice, pobre mío, no se da cuenta de que yo tengo más tiros que la cantimplora de un vietnamita y no me la da fácilmente. Va a tener que esperar un poco y cuando sea seguro, a casita, que ya no le falta mucho. Pero lo que realmente me ha sorprendido de tu post de hoy es cuando cuentas, ¿vale? Todo el personal está esperando que lleguen el material, que haya material no solo para hoy, sino para los próximos días, material de protección, quiero decir. Las mascarillas, los guantes, los EPI, y estamos todos pendientes de los aviones que vienen de Shanghai, por ejemplo, con el material para ver cuánto aterrizan en España, para ver cuándo tenemos ese material ya para poderlo distribuir. Y entonces tú dices, mañana tendremos más material, o pasado mañana. Dependerá de lo que tarden en descargar el avión, el A350, el Airbus de Iberia, que aterrizará esta madrugada en Barajas, procedente de Shanghai. Y claro, yo digo, pero ¿cómo tiene información tan en tiempo real, Vicky, sobre ese vuelo? Y claro, resulta que tú conoces al piloto.
Oh, totalmente. De hecho, está a 2 habitaciones de donde estoy ahora, porque en casa yo llevo confinada más de 2 semanas, porque me considero que en algún momento puedo contagiar. Y es que ese piloto es mi marido, uno de los vuelos de ayer, mi marido junto con otros 3 comandantes y 4 segundos hicieron uno de los vuelos a Shanghai, sí. Y han llegado esta mañana, o sea, os confirmo que han llegado, han aterrizado esta mañana muy tempranito. De hecho, yo me he despertado al oírle entrar y aquí están. Ha habido más vuelos de Iberia, por lo que he podido leer en la prensa también ha habido vuelos militares, por eso mi agradecimiento de hoy va por todos ellos, porque el palizón de vuelo es tremendo. A todo el que llaman, vamos, no duda un segundo en hacerlo, y es que a la tripulación de ayer, a los 8, les conozco personalmente, y de verdad en su día a día son gente fantástica, gente entregada, y ahí están, pues trayéndonos material. O sea que el post de hoy encima es que ha quedado muy redondo. La foto que tenéis en el post es porque mi hijo pequeño, que está también estudiando para ser piloto, me sacó la foto del flight track del avión llegando a Shanghái, porque yo decía, ¿habrá llegado papá ya? Me dice, sí, mamá, mira, y me pasó la foto. Así que esa es la anécdota del post de ayer, sí.
¿Tu hijo se ha rapado también la cabeza, como los adolescentes ahora?
No, ah, no, no, no.
Claro, se ha puesto, me han dicho esto también de moda entre los chavales, raparse la cabeza, hacerse la foto y compartirla con todo el mundo. Bueno, Vicky, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana, muchas gracias por seguir escribiendo tu crónica diaria, por darnos la noticia de que el vuelo ha llegado correctamente, y saludas a tu marido, aunque sea en la distancia, también de nuestra parte. Muchas gracias por compartir tus impresiones con nosotros.
Un abrazo fuerte a todos y muchas gracias por tenernos entretenidos e informados todos los días, ¿vale?
Gracias a ti. Gracias y buenos días. La doctora Benavides, médico de familia.